Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy. Esto es la Cadena Ser en el sur de Madrid. Y como todos los lunes, a esta hora tenemos nuestro tiempo para la naturaleza con la mirada del panda, con Jesús Márquez. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya a estas horas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, oye, gracias. Muy bien.
Sí, lo que pasa es que este lunes es un lunes especial porque estamos unos trabajando, otros con las maletas hechas para salir, en fin, hay un poquito de todo. Así bueno, que te agradezco que nos acompañes.
Pero las carreteras más despejadas, eso todo sí. Más cómodo, la gente con más tranquilidad... Es positivo.
Bueno, nosotros damos nuestro paseo habitual de los lunes porque está mal eso de perder las costumbres. Y en nuestro paseo habitual, ya digo, de los lunes, queríamos, entre otras cosas, hablar de algo que nos preocupa desde hace tiempo ya aquí en esta mirada del panda. Jesús Márquez, ya saben que es el portavoz de WWF Madrid. Y él, desde hace muchísimo tiempo, nos viene hablando de diferentes iniciativas para promover los vehículos eléctricos, tanto vehículos privados como, en este caso, públicos, porque tenemos una buena noticia. Creo que se va a poner en marcha el primer autobús eléctrico, no sé si será de toda España, en Navarra.
Pues sí, se supone que como autobús y completamente eléctrico, uh-huh. Solamente disponíamos de tecnología para meterlo por raíles y alimentarlo permanentemente por los cables superiores, es decir, estoy hablando del tranvía.
Sí, sí.
Sea más aparatoso o fuera más individual como los que hemos conocido en Madrid, algunos, otros no los habéis conocido, solamente en fotos. No, yo tampoco los he conocido personalmente. Pero realmente es una buena noticia, porque sí. Bueno, aunque sea fabricado en China en esta ocasión, es un acuerdo que ha suscrito el gobierno de Navarra con una empresa fabricante, pero lo importante es que la tecnología va a servir pues para comprobar que tiene autonomía suficiente, que el tema de averías es manejable, en fin, que económicamente es viable y que socialmente, pues lógico, el aire es mucho más limpio, claro. El ruido más reducido, e incluso en los primeros estudios y por lo que lo han introducido en esta experiencia piloto, es porque está impulsado 100% por electricidad.
Pero fíjate que muchas veces hemos comentado que uno de los principales hándicaps de los vehículos eléctricos es su autonomía, que no... bueno, esto va mejorando, va aumentando el número de kilómetros que pueden hacer con la batería cargada, pero claro, esto para un transporte público urbano evita muchos problemas, porque, bueno, pues un recorrido de un autobús urbano pues serán unos cuantos kilómetros, pongamos 10, 15, me da lo mismo, y luego irá a cocheras o algún sitio donde puede recargar. O sea, en este caso yo creo que es mucho más sencillo y mucho más fácil el poder incluir en la flota de vehículos urbanos de nuestros ayuntamientos. Tú imagínate Madrid, todos los autobuses que hay en Madrid de la MT, si todos fuesen eléctricos.
Claro, estarías quitando un montón de vehículos, un montón de ruido, que también son motores de combustión que aunque se renuevan de forma permanente, pero son vehículos ruidosos y que lógicamente están emitiendo y consumiendo combustibles fósiles, aunque algunos de ellos empiezan a funcionar con hidrógeno, uh-huh. Otros son híbridos, pero en este caso, la primera vez que se va a impulsar 100% eléctrico, y que lógicamente va a repercutir pues en la calidad del aire y en la reducción del ruido en las ciudades. Por tanto, una buena esperanza, porque aún así pues sigue teniendo las características de los autobuses urbanos, es decir, uh-huh. El suelo bajo, bueno, pues dispone de 63 plazas sentados, 36 de pie, o sea que tiene unas dimensiones...
Es un autobús normal, vamos.
Exacto, pero tiene unas dimensiones de autobús urbano útil, no es un experimento, no es una prueba de un vehículo que es que haya que terminar adaptándolo, sino que es un vehículo que esperemos que cumpla con las expectativas, porque indudablemente puede ser una nueva forma de reducir la factura energética para nuestro país y de mejorar el ruido y el aire de nuestras ciudades.
Bueno, pues mira, está muy bien. Y evitar muchísima contaminación, que precisamente nos sirve este asunto, esta última frase, para dar paso a nuestro siguiente tema de hoy, porque Red Plus o Red Más es una red de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, y entre otras cosas, lo que hace es repartir diferentes fondos para compensación a países, en fin. Y creo que hay un fondo especial de este grupo que es precisamente para bosques que almacenan carbono, porque esto yo creo que es algo que todos entendemos. Por supuesto, ojalá emitamos menos emisiones, valga la redundancia, a la atmósfera, pero en el caso de que las emitamos, pues vamos a poder, a través de los bosques o de las grandes zonas verdes, eliminarlas. Si no podemos hacer una cosa, vamos a intentarlo con la otra, por lo menos.
Así es. Bueno, sí, por hacer un poco de recapitulación y para que conceptos así un poco áridos que no suelen salir habitualmente en medios de comunicación, pues vamos a considerarlo servicio público o formación general. Red más, REDD con un simbolito de más. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo global. De los mecanismos, estas puertas que hablamos hace unos años de que habilitaba el protocolo de Kioto,
¿sí?,
para compensar a través de proyectos, a través de desarrollos, las reducciones o la compensación de emisiones de CO2 en donde existieran bosques maduros que fijan carbono a esas plantas, es decir, las fijan al suelo, las meten en su propia estructura biológica, por tanto están reteniendo carbono y son bancos o almacenes de carbono. Por tanto, es un mecanismo global para reducir las emisiones que provienen, pues, de la, en este caso, de la deforestación y de la degradación de los bosques. Es decir, con estos fondos lo que se pretende es evitar precisamente eso, la deforestación y la degradación de los bosques. Ahora bien, este mecanismo sí que está dotándose de dinero, sí, a pasos agigantados. Es uno de esas continuas reuniones internacionales que siempre se dice, hay que destinar dinero para los países en desarrollo para que no sigan machacando su naturaleza. Ahí estamos hablando de este mecanismo. A Brasil se le da un dinero, pero no lo consideran suficiente para frenar la degradación de la Amazonía. Uh-huh. Ahí estamos hablando de este mecanismo. ¿Vale?
Vale.
Entonces, visto esto, ¿qué problema es el que se acomete ahora y por el que se han planteado como gran reto de cara al nuevo post-Kioto, a esta nueva reunión que va a haber a finales de año y que tiene que estar todo claro para que el dinero que se destine a este fondo, a este mecanismo, a este Red Plus,
sí, sí,
se distribuya bien? Pues algo que parece aquí en un país desarrollado, todo muy normalizado, parece raro. Pero uno de los mayores problemas y, por tanto, uno de los logros que tienen que conseguir para finales de año es tener clara la propiedad de los montes que hay que subvencionar para que se protejan.
Claro.
Efectivamente, claro, claro. ¿No?
Para ver quién se lo lleva.
Efectivamente. Sí. Entonces, esa es la batalla en la que se ha comprometido Naciones Unidas, todos los miembros firmantes del protocolo de Kioto y que crearon este mecanismo Red Plus, pues para ir delimitando en los países donde se tiene claro que hay que trabajar urgentemente para que no se siga degradando los bosques, aclarar de quién es la propiedad, si no está clara, distribuirla entre gobiernos, montes vecinales, etcétera, 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 conseguir tenerlo bien claro para que cuando haya el dinero no empecemos a divagar de esto dónde se ha ido, por qué se sigue degradando si hay un fondo.
Bueno,
¿vale?
Sí, pues, está bien, para tenerlo más controlado, que es uno de los problemas que muchas veces hemos hablado aquí, siempre que analizamos asuntos de estos de subvenciones para ayudar y tal, a veces se pierden por el camino y no sabemos muy bien dónde van. Bueno, vamos a hablar de cambio climático y de un asunto que tiene que ver con nuestro país, porque creo que según estudios del CSIC, que ha dirigido el investigador Miguel Araujo, el cambio climático, que todavía hay alguno que sigue dudando de ello, va a amenazar en el año 2080, que en términos históricos está a la vuelta de la esquina, al 58% de los vertebrados.
Así es, de los vertebrados terrestres, e incluso el estudio se amplía a las plantas presentes en Europa. En realidad, ¿cómo se hace esta serie de investigaciones para que sea creíble? Es decir, vuelvo a recordar lo que acabas de decir. El científico Miguel Araujo ha dirigido un grupo de investigadores de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el que han ido recogiendo progresiones de temperaturas, de climas, de lluvias, de evolución del desierto, de la desertificación, la erosión de los suelos, la degradación de nuestra agricultura, el abandono de la agricultura en otras zonas. Es decir, ha ido metiendo una serie de datos históricos en el que han creado un sistema informático para hacer previsiones. Uh-huh. Estos modelos climáticos, con todos estos datos, han creado una potencial distribución de 1.883 especies, sí. 500 de ellos, 585 vertebrados y casi 1.300 plantas de toda Europa. Uh-huh. Y con esos parámetros que hemos dicho, más la localización, las distintas altitudes, la previsión informatizada de por dónde pueden ir el clima dependiendo de determinadas cosas, es decir, no han hecho solamente un modelo, han hecho varios modelos. En total, no tengo el dato, pero es una amalgama de datos informáticos para crear varias tendencias, es decir, una media, una mala, una muy mala, en el peor de los casos, en fin. Bueno, pues con todo eso, ¿qué han encontrado o qué parámetros podemos entresacar que es lo realmente importante? No solamente que se haya publicado el informe y que pueda haber problemas. Hemos entresacado, y nos han ayudado estos investigadores, lógicamente, a que la mayoría de los espacios protegidos, es decir, parques nacionales, por ejemplo, no se ven tan afectados, porque la inmensa mayoría de ellos están en zonas que la geografía va a servir un poco de parapeto. Es decir, los que están en zonas de montaña o en valles muy protegidos, con lo cual se está trabajando ya en ellos para que la erosión del suelo no sea la que pasa en zonas donde no hay protección. Es decir, los espacios protegidos van a frenar algo más de la media la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies en concreto. Pero el problema está en que la red Natura 2000, que todos los que nos siguen y os suena ya hasta la saciedad hablar de la red Natura 2000, cada país, en España, cada comunidad autónoma ha presentado sus territorios y cada país, España como Estado, lo presenta a la Unión Europea, y eso abarca en unas 27.661 zonas, sí. Un total de 117 millones de hectáreas, madre, repartidas en 27 países que integran la Unión Europea. Bueno, pues esta red Natura, como está más dispersa, está en zonas que no están tan cobijadas ni tan protegidas como los parques nacionales, sí, sí que se van a ver tremendamente afectadas. Y ahí es donde hacen precisamente el aviso, ¿no? De decir, si la inmensa mayoría de la biodiversidad, estas 1.883 especies que comentabas al comienzo, están en la red Natura 2000 y no tanto en los parques nacionales, estamos viendo que el mayor peligro y el riesgo con las previsiones climáticas que van a afectar a la Unión Europea, no solamente a España, es que va a ser muy vulnerable y se pueden perder el 58% de las especies presentes a día de hoy. Con lo cual el dato es suficientemente estremecedor, pero vuelvo a decir lo que al principio decías, Centro Superior de Investigaciones Científicas y con datos y con previsiones y proyecciones informáticas con los datos que han recabado de forma científica.
Bueno, pues la verdad es que hemos terminado con una noticia un poco de aquella manera, pero en fin, la actualidad es la que es y
es importante, claro, saber la realidad.
Efectivamente. Don Jesús, que el lunes que viene volvemos a hablar si no le importa.
Venga, ya si me cuentas cómo han ido tus vacaciones.
Ya te contaré, Jesús, muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros continuamos en Hoy por Hoy, esto es la cadena SER.